bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola, oigan, estamos aquí Liliana, Andrés y un servidor, y vamos a hablarles de las fantasías tecnológicas.
Las profecías tecnológicas.
Y bueno, sobra decir que estamos en el ser se ve mejor en bicicleta, y que, como muy bien diría Andrés, parece ser que es un tema interesante. Yo creo que por lo menos vamos a hablar, creo que va a haber alusiones desde a Terminator, Levinas, los supersónicos, Hair, por ejemplo, y según yo hay buenos motivos para que no lo escuchen, pero en fin.
Exactamente, en general existen muchas películas y muchos libros sobre alguna profecía tecnológica, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar en el futuro gracias a la tecnología? Y bueno, y se nos ocurrió justo este tema, obviamente, porque Juan Orestes me escribió una cuarta, la cual Andrés les leerá a continuación.
A ver, dice... Liliana, ayer soñé contigo, te veías bonita, tenías el cabello corto, un traje amarillo y unos lentes extraños como de velocista biónica. Nos encontrábamos en una ciudad llena de ventanales gigantes y postes bellísimos que iluminaban la tarde-noche como una especie de aurora boreal artificial. Según yo, nos encontramos en el futuro. Si es otro mundo nuestro mundo comparado con el mundo de nuestros tatara-tatara-tatara-tatara-tatarabuelos... Siento que en el futuro voy a ser un abuelito triste o melancólico, confundido entre hologramas y comida de astronauta. Me gustan las bicicletas. Me da miedo que en el futuro se vayan a extinguir. Saludos.
Te falta un cachito.
Te ves linda de amarillo.
¿Será? ¿Será? En el sueño de Juan Orestes, tal vez. Pero bueno, entonces, aquí el punto, pues Juan Orestes parece estar un poco, no sé, en el mood de imaginar cómo puede ser el futuro, ¿no? Ajá. Y como ahorita decíamos, bueno, pues vamos a hablar un poco sobre las profecías tecnológicas, pero para eso es importante primero ver qué es la tecnología, ¿no? Okay. Y bueno, la tecnología es, bueno, hay que distinguirla de la ciencia, muchas veces como que se suele confundir, ¿no? Justamente la tecnología es aplicación de la ciencia, es decir... digamos que la ciencia busca explicaciones, hay quien dice que sí busca la verdad y no solamente la utilidad. Justamente buscarle la utilidad a esos conocimientos científicos es para generar tecnología, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso es lo que sería.
Algo así como la aplicación de la ciencia.
Exactamente, tecnología es aplicación de la ciencia.
Ok.
Y de algún modo, bueno, cada vez que hay como... Bueno, esto yo creo que haría para discutirlo en otro programa, pero ¿en qué medida se hace ciencia solamente para tener tecnología? Actualmente parece ser que tenemos una necesidad impactante de estar generando todo el tiempo nuevas tecnologías, ¿no? O nuevos avances. Por ejemplo, si se acuerdan de los celulares como eran hace unos años, a cómo son actualmente, o incluso las computadoras, cada vez parece ser que la tecnología avanza más, ¿no? Entonces parece ser que la investigación, en lugar, digamos, como de ser solamente como para, por mera curiosidad o por encontrar la verdad o simplemente por explicarnos el mundo, parece ser que ahora, bueno, en gran medida se genera ciencia, se genera conocimiento para generar tecnología.
Entonces, Steve Jobs o alguien así que se la pasa haciendo programas, no es para nada científico, aunque haga cosas así como súper extrañas y locas.
Pues diríamos más bien que se vale de los conocimientos científicos, claro, para generar tecnología. Okay. Es una cosa es hacer ciencia, una cosa es hacer teoría científica. De hecho, otra cosa es dedicarse a la ciencia, pero de manera experimental, es decir, como aplicar o a tratar de probar estas teorías. Oh, yeah. Y por otro lado, una vez, digamos, que están probadas, aunque sea más o menos, porque también ese es otro problema justamente que bueno, siempre pensamos que la ciencia nos da la verdad o que es el conocimiento que por excelencia nos dice cómo son las cosas, pero hay que tener en cuenta que, bueno, la ciencia no siempre nos da como resultado una verdad o una certeza. Y ahora imagínense, a partir de ese conocimiento que no necesariamente es verdadero o cierto, es que se genera tecnología.
O incluso a veces la tecnología va un poco más rápido que la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, los inventos de relacionados con la luz eléctrica. Digamos, la luz eléctrica se desarrolló, la tecnología de la luz eléctrica se desarrolló mucho antes que la teoría de Maxwell sobre la electromagnética. O sea, ¿sí me explico? La tecnología va más rápido.
Ah, bueno, sí, no, por supuesto. O sea, ya sabíamos de la luz antes de que Einstein definiera qué era, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, finalmente, digamos, como que la electricidad sí tenía un... Bueno, ese también es un buen objeto de discusión, ¿no? O sea, si primero generamos la conjetura que nos va a llevar como a ese descubrimiento tecnológico o a esa teoría científica, o bien si primero tenemos de hecho al fenómeno y después generamos la teoría. Yo creo, a ver, sinceramente, que la tecnología siempre va después de la idea, o sea, es decir, de la teoría aprobada, ¿no?
Yo tengo un... No sé si es un ejemplo o contraejemplo de lo que... No, creo que es contraejemplo. Cuando esto de la luz eléctrica, me acuerdo que había una pugna, no sé si... Sí, no era como Edison y quién, Tesla, una cosa así. Ajá. Esto de la corriente alterna versus... O sea, no me acuerdo, como dos tipos de tecnología acerca de la electricidad que estaban encontrados. Entonces, un ejemplo que hacían para escandalizar a los posibles compradores de esa tecnología es que electrocutaban a un elefante. Les ponían, claro, mira, les pongo la corriente de Edison y no le pasa nada. Le pongo la de Tesla y se muere el elefante. Entonces, digamos, ese tipo de cosas, a lo mejor es lo que decía Andrés, ¿no? Que ya ahí tenemos dispositivos tecnológicos que nos permiten hacer cosas, pero la teoría que los explica o no está clara o...
Pues, ah, claro, sí,
pasa
sí.
Con algunos antidepresivos. Por ejemplo, creo que el Prozac, se sabe en qué parte del cerebro actúa, pero no se sabe bien como todo el proceso. O sea, no se sabe bien a bien qué hace la medicina. Se sabe que puede tener buenos efectos, ¿no? Para pacientes con depresión, pero bien a bien qué hace no se sabe todavía.
Ah, bueno, entonces creo que estamos diciendo lo mismo, sí, ¿no? O sea, sí, porque sí. Finalmente el punto es que muchas veces no tenemos probada, digamos, realmente la teoría científica y aún así sirve para hacer tecnología.
Exactamente.
Sí, bueno, en ese sentido sí podríamos decir que la tecnología va más adelante, por así decirlo, de la ciencia. Es decir, utilizamos ese conocimiento dudoso, por así decirlo, que es el científico, para generar tecnología, ¿no?
Incluso hay quien va más lejos y dice que la tecnología no solo, digamos, que va adelante de la ciencia, sino que va adelante de todo. Es decir, la tecnología es esta capacidad de generar como herramientas que hacen algún tipo de como, ¿cómo se definiría? Como algún tipo de como función que nosotros le asignamos, por así decirlo. Ajá. Dicen que incluso va más allá de eso y de hecho la tecnología es digamos el motor de la historia, por así decirlo. O sea, la humanidad está determinada por la tecnología. No es que el ser humano haga la tecnología para que le sirva, sino que la tecnología es la que marca el curso de la historia.
Bueno, y eso ya es un gran problema actualmente, porque, claro. A ver, por supuesto, antes podríamos decir en la antigüedad había tecnología, había técnica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, creo que actualmente sí, el hombre está bastante vinculado a la tecnología. Es decir, o sea, se parece un poco a la propuesta, por ejemplo, de Gunther Anders, ¿no? Uh-huh. Que el hombre incluso ya quedó obsoleto frente a sus creaciones, frente a su tecnología, justamente porque parece ser que lo está rebasando. Es decir, no está a nuestro alcance el conocer los riesgos de la tecnología. No está a nuestro alcance hacer lo que hacemos con tecnología. Y aparte de todo, si tenemos en cuenta que no todos generamos tecnología, sino que solamente la utilizamos, podríamos decir, por supuesto, el televisor es mucho más que nosotros, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque no, ni siquiera alcanzamos a comprender cómo es que funciona.
Exacto. Entonces, justo desde estas teorías se puede explicar, bueno, hay quienes explican, digamos, todo lo que pasa en la historia, en la sociedad, como a partir de un eje tecnológico, por así decirlo. A ver, ¿por qué las mujeres, por ejemplo, por qué las mujeres
mediados del siglo pasado empezaron a conseguir derechos civiles, por qué se abolió la esclavitud, por qué lo que sea que quieras ver, cualquier forma de la historia, todo es una razón tecnológica, no una razón como porque el progreso moral o el progreso político, sino porque la tecnología lo demanda. Por ejemplo, hay quienes dicen, a ver, ¿por qué surgió el feudalismo durante la Baja Edad Media? Y dicen, porque los chinos inventaron los estribos por ahí del siglo VI a.C. O sea, los estribos son en un caballo, donde en la silla para montar, donde ponen los pies. Y entonces, los estribos los llevaron a ser como excelentes guerreros, de tal suerte que Occidente, ante las invasiones de los chinos, tuvo que organizarse con un esquema de protección de un noble, ¿no? Que es más o menos como el feudalismo. Entonces, en la tecnología es lo que va marcando la historia y eso es como una cosa interesante, ¿no?
Bueno, si nos vamos a pensar, bueno, más que en tecnología, en técnica, por ejemplo, de cómo el hombre, de ser nómada pasó a ser sedentario, justamente fue por descubrir la agricultura, ¿no? Es decir, descubrir ciertas técnicas que les permitían quedarse viviendo en un solo lugar. Descubrieron que podían construir una vivienda, etcétera.
Claro.
Y en ese sentido, por supuesto que sí, parece ser que marca.
Y es muy interesante eso, ¿no?
Marca la historia de la sociedad.
Claro. Porque para todo esto hay unas personas que son como muy pesimistas y dicen, a ver, si la tecnología es la que lleva la pauta en la historia, digamos, este cuento entonces puede acabar o muy mal o muy bien, ¿no? Unos dicen, la tecnología va a liberar al hombre de todos sus problemas y vamos a llegar a una sociedad, digamos, donde incluso la muerte no exista, ¿no? Porque vamos a desarrollar una biomedicina complejísima que va a impedir que las células se mueran, entonces vamos a vivir mucho tiempo, se van a acabar todos los problemas del mundo, lo que sea. Y otros que dicen al contrario, o sea, la tecnología es se va a adueñar del hombre, o sea, el hombre ya no, la máquina no va a estar al servicio del hombre, la tecnología al servicio del hombre, sino al revés, y va a acabar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, Matrix es un ejemplo de un relato pesimista, ¿no?
Sí, claro, en el que finalmente las máquinas toman el poder sobre la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero digo, también creo que otro tipo de pesimismo podría ser simplemente el que no conocemos los alcances, por ejemplo, los descubrimientos biológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabemos si en algún momento se va a inventar una medicina que parezca curar, no sé, por decir algo, el cáncer, pero que a la larga nos demos cuenta que en lugar de curarlo lo hizo peor o que hicimos que surgiera una enfermedad que acabe con nosotros mismos, ¿no? Uh-huh.
O que esa medicina mata la parte del cerebro relacionada con la moral y generamos una humanidad de sociópatas, una cosa así terrible.
Sí, claro, y finalmente gana el más fuerte y luego se muere y ya no tiene con quién seguir la especie humana, ¿no?
Sí.
¿Qué ibas a decir?
Pues, yo me acordé que un tiempo que daba, hace un par de años creo que daba clase en prepa, unos de mis alumnos estaban muy entusiasmados viendo un video de, o sea, no me acuerdo qué marca, pero era así como una casa llena de electrodomésticos que todos eran touch y que todos tenían pantallas. Entonces, así como abres una laptop, bueno, no, un iPad, abrías así como tu estufa, la extendías con tus manos en cualquier mesa y calentabas tus alimentos. Es el refrigerador, así como que te pasaba fotos en vivo de tu familia, etcétera. El caso era una cosa muy como sofisticada y decían, ah, claro, o sea, esto estamos como a nada. Y yo me di cuenta que a lo mejor tenía como esta peculiaridad de no entusiasmarme por el asunto y de verdad no entender cuál era el entusiasmo de facilitar cosas. Me explico, así como, por ejemplo, esto de tu celular te ahorra un paso que ya no tienes, no sé, ya no tienes que ver la hora y mover dos botones, solo tienes que ver uno. Y vamos, la tecnología avanza en pro de cierta utilidad y eficacia, pero yo no alcanzo a ver como cuál es la diferencia entre como mover tu brazo y ver tu reloj pulsera a decir, dime la hora. Entonces, ese tipo de eficacia que busca la tecnología es ciega, es un poco lo que decía Andrés, lo que la guía es como una especie de, no sé, de superstición por el progreso, que no tiene claro cuál es la finalidad. Así como, ¿en qué medida nos conviene que la estufa sea touch? ¿Por qué nos conviene que el celular sea más pequeño? ¿Por qué nos conviene que haya más alta definición en la televisión? Esas cosas no se preguntan, sino simplemente están al servicio del mercado y no tienen una finalidad como fija, ¿no? Y eso es como fuerte.
Claro. Que yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? En realidad no es que la tecnología guíe la historia, sino que es un entramado bien complejo de cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones como bélicas, como un montón de cosas entrelazadas,
sí,
¿no?
A las que el hombre solo se adapta, sí. Es decir, ¿cómo cambian las relaciones sociales, por ejemplo, que haya Skype, WhatsApp o celular? a lo mejor nuestros tatarabuelos, como decía Orestes, pues a lo mejor vivían la amistad de manera diferente, sin telecomunicación. ¿Qué tanto se modifican las cosas más propias del ser humano con tecnología? O sea, ¿y qué tanto nos modela? Eso es como, no sé.
Bueno, y hay algo también ahí de fondo que me parece bien interesante, y justamente parece que la tecnología, o sea, todo avance tecnológico también está en pro de uniformar a una sociedad, ¿no? Es decir, o sea, siempre tenemos que estar como a la vanguardia, es decir, o sea, ya si traes un celular de esos que solamente sirven para hacer llamadas y que ves así como con puntitos, no sé cómo se llama eso, pero los números sin colores, etcétera, por supuesto que ya no, o sea, parece ser que te hacen falta ciertas cosas,
sí,
¿no?
Te crean una necesidad las nuevas aparatos.
Te crean una necesidad, todos quieren, digamos, estar igual en satisfacer esas necesidades que en realidad no son necesarias. Y parece ser que obviamente nos hacen vivir en un mundo mucho más consumista y mucho más uniforme. Y eso parece ser que hace que se pierda como la identidad del ser humano, ¿no?
O por lo menos sí, sí.
Cambie más.
Que cambie. O si no quieres verlo así como tan hacer el énfasis de que la tecnología puede tener este lado como malo, por lo menos sí habría que preguntarse. Si es mejor mi vida con tal o cual aparato, si es necesariamente como indispensable que tenga, no sé, la posibilidad de hablar con otra persona en todo momento, si tengo que, o sea, más bien, antes de incluso de calificar si es bueno o malo, si es interesante que nadie nos preguntamos si vale la pena tener tales o cuales artificios tecnológicos. Solo los queremos y los necesitamos, los demandamos. Y niños pequeños, o sea, yo mis primos, así sobrinos, le voy a pedir a Santa Claus un iPad, así como, oye, mira, tienes 3 años, vete así como a correr por el campo, pero a lo mejor hablo como un abuelo, pero vale la pena preguntárselo.
Según yo, sí hay casos en los que hay como una especie de saltapatrás tecnológico, pero como de forma deliberada, ¿no?
Ok, o sea, como un...
Por ejemplo, la gente que vuelve a la bicicleta porque... Los urbanistas que proponen volver a las bicicletas porque una ciudad... diseñada para los autos es insostenible a largo plazo porque el parque vehicular crece de forma como exponencial y las
calles
crecen un centímetro.
Bueno, y eso está poniendo un poco de moda, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué les parece si presentamos una canción y regresamos y seguimos
Perfecto.
Hablando de este problema? Bueno, les vamos a presentar una canción de David Bowie que se llama 5 Years. Le recordamos que nos pueden seguir en Facebook, que pueden descargar los programas pasados que se han perdido. Nos pueden buscar como El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta y también nos pueden seguir por Twitter. Estamos como @elserenbici. Regresamos.
Mother's sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. Never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead. It was sometime
cop knelt and kissed the feet of a priest, and a prayer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bien, entonces estábamos hablando el bloque pasado justamente de que parece que la tecnología nos lleva la voz cantante como en el cuento de la humanidad, de tal suerte que nos determina y nos transforma completamente. Por ejemplo, un niño de hoy en día, si tiene acceso a teléfonos y a smartphones o a tablets, va, digamos, a tener una experiencia de la niñez completamente distinta a la nuestra, ¿no? O la nuestra, entiéndase, como íbamos al parque a andar en bicicleta o cosas así.
Con reguiletes.
Sí, claro.
Y jugábamos con valeros.
Sí, bueno, eso ya es demasiado viejo. Pero también decimos que a veces, la misma sociedad a veces da un salto para atrás tecnológico. Por ejemplo, los urbanistas y en general los hippies y hipsters que optan por la bicicleta, ¿no? Dicen, voy mártires, y que aquí cabe como hay gente muy heroica también esto de las bicicletas, que dicen, a ver, las sociedades, las ciudades, digamos, hechas para los coches, se vuelven demasiado perjudiciales para el ser humano, ¿no? O sea, échense alguna vez, salgan a respirar el aire cerca del periférico en hora pico y van a ver a qué me refiero. Entonces dicen, tenemos que volver a las bicicletas, ¿no? Y eso es como un saltapatrás tecnológico, ¿no? Porque las bicicletas son como una forma de tecnología mucho más vieja que las tecnologías basadas en energía fósil, ¿no? Porque estas tú las impulsas, etcétera.
Aunque... Perdón, te interrumpí.
Ah, no. También dicen, por ejemplo, algunos... Bueno, esto lo dicen los expertos, ¿no? Yo solo expongo, no tengo una opinión bien definida al respecto. ¿Qué pasa lo mismo con... lo siento. ¿Qué pasa lo mismo con la energía atómica, no? En realidad, casi toda la energía que nosotros tenemos es de origen, ¿cómo se dice? De origen
es basada en el carbón, por así decirlo.
Ok, ¿verdad? Sí.
Y entonces eso es una tecnología como muy poco sustentable, contamina demasiado, se muere muchísima gente al año extrayendo estos elementos. Y en cambio la energía atómica parece ser como mucho más limpia, se muere menos gente. O sea, el total de mineros que se mueren al año de carbón es como mucho menos de lo que se mueren, lo que se podrían morir la gente que se accidenta en... que padece como accidentes de plantas nucleares y cosas así.
Hay bueno, pero cálculo. También hay muchísimo más riesgo, o sea, que si algo sale mal en la planta nuclear, no sabemos cuántas generaciones, sufrir los efectos justamente de la energía nuclear, ¿no?
Es lo que dicen los críticos de la energía nuclear, ¿no? Pero los defensores a eso responden diciendo, lo que pasa es que nos vamos a acabar el mundo antes con este esquema de energía basada en el carbón y cosas así. Entonces, bueno. Es una cuestión clave, o sea, habría que preguntarle como a un experto de veras, ¿no? Como que es así como, haciendo un análisis costo-beneficio, ¿qué es peor?
Bueno, que yo sepa, para empezar, es carísimo hacer una planta nuclear y tenerla ahí, ¿no? Y otra, yo insisto, o sea, quizá, y aquí viene el problema, ¿no? Justamente la tecnología. Muchas veces, o sea, no alcanzamos a prever, las consecuencias de los efectos, digamos, tecnológicos, pues, o sea, para nosotros, a ver, podría ser, digo, y esto es una hipótesis, o sea, es una cosa que me voy a inventar en este momento, o sea, ¿qué tal que toda esta tecnología de todo esto y todo esto, no sé, descubrimos que nos hace mal a los dedos y nos empiezan a tener que cortar los dedos en dos décadas.
Y nos sale otra cabeza en el hombro.
Sí, exactamente. Claro. O sea, el punto es que no podemos prever ese tipo de cosas. O sea, por supuesto, es un ejemplo muy tonto y la verdad muy sencillo. Pero veámoslo, por ejemplo, con los antibióticos. O sea, los antibióticos, por supuesto, que han aumentado el nivel de vida y la esperanza de vida en todo el mundo. Pero también sabemos que cada vez que tomamos antibióticos nos vamos volviendo más resistentes a los virus.
Bacterias se vuelven más resistentes.
Eso. Ajá, sí, exactamente. Claro. Pero el punto es que a la par que nosotros generamos esa resistencia, entonces el microorganismo en cuestión al que estamos atacando también se tiene que volver más resistente.
Claro. O por ejemplo, yo a veces me da miedo, es un miedo infundado, por supuesto, pero real que tengo, que el internet inalámbrico cause cáncer en el cerebro o algo así, de tal suerte que la mayor parte de los habitantes de las sociedades occidentales industrializadas, ¿no? Así como va a haber una tasa así de muertes altísima en 15 años, ¿no?
Y quizá... También es un invento, querido público.
Ah, no, sí, no, estas son como a veces me da miedo el mundo.
O sea, tampoco lo podemos desmentir, pero tampoco podemos aprobar.
Que no se pueda probar falso, ¿no?
Sí, exactamente. Y creo que siempre somos muy... estamos como con la tendencia a ser fantasías tecnológicas, ¿no? Tanto para bien como para mal.
Claro. Y es un poco por lo que decías al principio del programa, que, o sea, a mí se me ocurrió la imagen de que la tecnología es a la ciencia, una cosa así como, sí es la vanguardia porque es lo que la concreta en una actividad, pero es como,
lo que muestra el avance científico.
Pero al final ese muestreo que se experimenta en el mundo son palos de ciego, ¿no? Al final no sabemos bien cuáles serían las implicaciones últimas, incluso a corto plazo, ¿no? O sea, mencionaron muchos ejemplos. No sabemos en realidad la tecnología que hacemos, cómo va a afectar la vida del hombre de manera inmediata o de manera futura.
Claro.
Y quizás eso abre la posibilidad de ser optimista o pesimista con las visiones del futuro que tengamos.
Claro. ¿Han escuchado sobre el efecto mariposa, seguramente, o la teoría de la complejidad?
Exactamente.
¿No?
Justamente quería dar un ejemplo de eso, pero tú dinos, Lilia, ¿qué hace eso?
Bueno, a ver, o sea, simplemente explicar qué es esto del efecto mariposa o la teoría de la complejidad. El punto es que, a ver, cualquier cosa que tú hagas, el que yo ahorita aplauda, digamos, puede afectar de tal modo que se genere un ciclón en China, ¿no? Es decir...
No aplaudan, por favor.
No lo hagas, Liliana.
A ver, justamente el efecto mariposa, lo que dices, algo así como hasta el aleteo de una mariposa puede ocasionar no sé cuántos cambios que nosotros no tenemos previstos, ¿no? Y es que eso, a ver, o sea, podemos explicar, por ejemplo, cómo nace la mariposa, sí. El punto es que no podemos explicar ya la mariposa en el entorno que tanto afecta, ¿no? O sea, si se le pegó polen de una planta y lo llevó a una que no era, o le pegó a una persona, no sé, en el ojo y entonces la mató y eso ocasionó que, no sé, que los hijos de la mariposa se murieran, en fin. O sea, es decir, podemos explicar ciertas cosas. El punto es que ya estando en un entorno en el que hay existen tantos factores que se cruzan, difícilmente podemos seguir previniendo qué es lo que va a ocurrir. Aparte, tendremos que estudiar cada momento y cada cosa que existe en el universo. Exacto. Para poder tener control sobre los efectos de cualquier cambio que nosotros hagamos.
Y es fuerte aceptar que manejamos la civilización a ciegas, en realidad.
Efectivamente. O sea, siempre estamos como tratando de profetizar qué es lo que va a ocurrir a partir de ciertas acciones que tomemos, ¿no? Ajá. Pero en realidad nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, justo tu ejemplo.
Justo eso que decía, es que hace poco vi un documental interesantísimo en Groenlandia, digamos, empezó a disminuir bastante la población de osos polares. Entonces fueron unos científicos a investigar y descubrieron que era porque los osos polares no desarrollaban, los genitales de los osos polares no se desarrollaban de forma completa, entonces no se podían reproducir. O sea, eran pocos los que podían aparear.
Pobrecitos.
Entonces empezaron a hacer una investigación y no daban con qué era. Hasta que descubrieron que era una cosa muy, muy como exótica. En algunos países de Europa, sobre todo como en países escandinavos, producen la industria que produce muebles utiliza para la madera de los muebles una sustancia que impide que se queme, ¿no? Como un, ¿cómo se llama esto? Como una sustancia antiinflamable.
Anticorrosiva o...
Para que no se quemen los muebles, bien. ¿No? Entonces, los desechos de esta industria iban al mar, ¿no? Los desechos de esta sustancia que le echan a la madera iban al mar. Entonces, en el mar se lo iban comiendo los primero como el plancton, los camarones, y luego los peces, y luego los peces más grandes, y luego así hasta llegar al tope de la cadena alimenticia, que son los osos polares, ¿no?
Ajá.
Entonces, los osos polares se comían, digamos, como se va acumulando la cantidad de toxinas conforme va subiendo la cadena alimenticia, porque se comen, el depredador se come al que ya se comió, al que tiene esta sustancia. Entonces, el punto es que la sustancia que le echaban a la madera de los muebles le causaba eso a los osos polares, ¿no? Entonces, es una cosa como que nunca te hubieras pensado que para que no se quemen los muebles tienen que dejar de reproducir los osos polares, ¿no?
Exactamente.
Es una cosa como muy compleja y... O sea, es fantástico como ver la causalidad, pero es terrible para los osos polares.
Oye, es un gran ejemplo. Me gusta que estés al tanto de los genitales de los osos polares en Groenlandia.
Pues es que, bueno, ya es como, no voy a decir nada.
Hay una película también que se llama Happy Feet, ¿no? Que es de lo mismo, no lo han visto, de un pingüino que lo mismo, su civilización se va a perder por una implicación así con los humanos terrible. Que un poco es lo que hablábamos, bueno, yo creo que lo comenté en el tema del infierno, que en realidad es difícil o incalculable los efectos de tus actos. Entonces, el que inventó ese como esa sustancia para que no fueran flamables los muebles, que entonces él es culpable del que no les crezcan los genitales y se extinga la especie. O sea, esa es la causalidad, sino como la complejidad de las causas.
Y no, o sea, y justamente también ese es el problema de la tecnología, ¿no? O sea, realmente es culpa del científico que inventó las bases para la tecnología, no sé, touch, pues por supuesto sí. Que no, o sea, el riesgo, digamos, tecnológico se da a nivel de todo el mundo, porque finalmente, ¿quién es responsable? O sea, ¿es responsable el consumidor, uno de los consumidores, el que hizo la teoría científica que motivó al ingeniero a inventar cierta tecnología?
Exacto, claro.
O las grandes, digamos, cadenas mundiales que reprodujeron esa tecnología. O sea, es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de los efectos tecnológicos? Al parecer, no la puede tener nadie. No podemos tener a un solo culpable.
Eso es bien interesante.
Y es un poco, supongo que ya para terminar este segmento, Andrés al principio de esta parte decía que luego se dan saltos para atrás en la tecnología.
Uh-huh.
Lo interesante es preguntarte, ¿con qué parámetro medimos el adelante y el atrás en los aparatos tecnológicos, porque pensamos o creo que lo bueno o lo mejor en tecnología es, mientras más complejo sea, es mejor, pero quizá la tecnología por definición está hecha quizá como que para el servicio del hombre, para auxiliar su existencia en el mundo. Entonces, si una bicicleta auxilia mejor tu necesidad de transporte que un coche, pues a lo mejor es mejor tecnología que la del coche. La complejidad no necesariamente mide lo bueno o malo de la tecnología. Pero
exactamente, y curiosamente, por ejemplo, en cosas como el diseño o lo que sea, cada vez se tiende más, digamos, como al minimalismo, ¿no? A lo básico, pero que sea funcional, por así uh-huh. decirlo. Entonces, parecería que también existe algo así como una moda que tiende a simplificar las cosas, pero de una manera, ¿cómo se diría? O sea, no tan aparatosa, justamente. Sí. Que quizá esto no aparatoso sea el mismo efecto de la tecnología, o quizá sería el dar el salto para atrás, ¿no? O que se esté poniendo de moda todo este rollo de ser como una ecopersona, ¿no? En todos los sentidos. De, no sé, mucha gente que igual se está volviendo vegetariana, mucha gente que está buscando tecnologías renovables, etcétera. No sé, esto de usar las bicicletas. En fin, hay mil cosas. Hay hasta ecofeminismo. Hay eco todo actualmente.
Por ejemplo, también se estila que algunas mujeres compren, bueno, algunas familias compren más bien pañales de tela, ¿no? Como... esto, los pañales de tela, es un saltapatrás justamente porque los pañales de tela son más viejos que los pañales desechables, ¿no?
Sí, claro.
O sea, los pañales desechables como se originaron justamente porque había un mercado que no quería limpiar como ropa manchada, ¿no?
Sí, y bueno, porque es mucho más fácil y práctico. O sea, lavar un pañal, es bastante, o sea, lavar a mano en general, digamos que te quita tiempo. Y los pañales los tienes que lavar a mano.
Por supuesto, espérese, si eres una persona decente. Sí,
Pues bueno, ¿qué les parece si
vamos
si
a un corte?
Vamos a un corte. Andrés, ¿qué canción les vamos a presentar?
Ah, los dejamos con esta canción de Daft Punk que se llama Around the World.
Perfecto, pues ahorita regresamos y recuerden visitarnos por Facebook, Al Ser Se Ve Mejor en Bicicleta. Regresamos.
We'll be right back.
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Oigan, pues, ya que hemos hablado como de estas cosas, el ser se ve mejor en bicicleta se precia de tener su propia fantasía tecnológica y ligarla con otra fantasía tecnológica que creo que nos simpatiza a los tres. Pero no voy a mencionar la segunda y voy a empezar a mencionar la primera, que es lo siguiente. Imaginemos esto. Y creo que la fantasía va a tener que ver con la idea que tenemos del otro y supongo la idea que tenemos de persona, de relación interpersonal y cosas así. Entonces, supongamos que hay un modo de, no sé cómo decirlo, archivar la conciencia de una persona. Piensen en un moribundo. Tu cuerpo falla, pero tu conciencia es posible, no sé cómo decirlo, derivarla, trasladarla a una especie de disco duro, en donde tus funciones neuronales seguirán intactas, ¿no? Así como decir, dirás, es feo que no tenga cuerpo, pero bueno, estoy aquí como hablando a través de las computadoras con mis seres queridos. Supongamos que eso fuese posible, que creo que no es tan complicado, por lo menos no está tan fuera del mercado de las fantasías tecnológicas. Entonces, sería interesante que pensáramos si tenemos así como nuestro abuelito que ya solo vive en el disco duro.
O sea, que pudiéramos abrir una computadora y platicar con nuestro abuelo porque guardó como toda la información que permite, digamos, sustentar su personalidad.
O sea, digamos, más bien su conciencia. Piensen en esta película que estuvo en el cine hace poco, Her, que es como de inteligencias artificiales que viven en computadoras. Ajá. Imagínense que pasa. De hecho, en esa película reviven a un filósofo, no me acuerdo si era real o no.
Alan Watts.
Ah, es cierto. Y está ahí como viviendo en, no sé, como en el mundo virtual, una cosa así. Supongamos que eso se pudiera hacer, y es lo que sugieren estas fantasías tecnológicas, que todas las personas, en vez de muertas, estuvieran archivadas, supongo que para que no se aburran platicando entre sí en el, no sé cómo decirlo, ciberespacio, etc. Lo interesante de esto es preguntarnos que cuando fuéramos a consultar, así como, oye, voy a consultar a mi tatarabuelo, porque siguen ahí, ¿no? Y le voy a preguntar acerca de la vida. ¿Tú seguirías pensando que tu otra persona es, que tu antepasado es una persona? ¿Serías capaz de tener una amistad con ellos? ¿O en el caso extremo de Her, podrías enamorarte de una persona del que tiene el mismo tipo de conciencia que tu mismo tipo de sentimientos, crece con su experiencia, solo le hace falta instanciar esa conciencia en un cuerpo? ¿Qué tan efectivo sería como un enamoramiento, una amistad o cualquier relación interpersonal con una entidad así?
Pues,
me parece bien interesante lo que es, porque eso nos lleva incluso a plantearnos qué demonios es el hombre, ¿no?
Exacto.
O sea, es decir, somos más conciencia que cuerpo, podemos separar nuestra conciencia del cuerpo.
Exactamente, la premisa de Her es esa, dice, a ver, podemos hacer un sistema operativo que eventualmente, que sea inteligente y autoconsciente, y el cual puede dejar, digamos, como puede abandonar todo tipo de materia, por así decirlo.
Sí, claro, y entonces tendríamos que decir que si podemos, o sea, a ver, si podemos conservar, por ejemplo, la memoria de alguien o revivirlo, digamos, en un sistema operativo, pero también podemos generar uno artificial, entonces podríamos decir que estamos generando seres humanos. Es decir,
exacto,
¿en qué momento el hombre deja de ser hombre? ¿El hombre tiene que ser conciencia y cuerpo juntos? ¿O es posible que solo sea conciencia?
A mí sí me hacía verosímil esta cosa porque creo que yo tengo una especie de rusticidad metafísica, o no sé cómo decirlo, como epistemológicamente soy muy primario, porque me he dado cuenta que las personas, conforme se alejan de mí así, como que van perdiendo para mí, o sea, creo que va a sonar mal, perdón a todos mis amigos que viven lejos.
Qué abandonado.
Pero, o sea, pierden, como lo diría, no sé, como Tomás de Aquino, una cosa así como consistencia ontológica, conforme se van alejando de mí, como que siento que su existencia para mí se degrada. Es decir, puedo platicar con ustedes ahorita, pero si se fueran a vivir a Moscú de intercambio, siento que existirían un poco menos. Siento que cada vez más convivo con la idea que yo tengo de ustedes que con ustedes mismos, conforme se alejan. Imagínate que le mando cartas a Andrés así como cada jueves, así como te manda Juan Orestes. El Luis que Andrés tiene por amigo y con el que convive, no es ya una combinación de la idea que Andrés tiene de mí con las expectativas que tiene, con las expectativas que yo tengo, con lo que infiere de mis cartas. Eso, si lo vamos radicalizando un poco más, no tiene diferencia con hablar con una persona que solo vive en el como ciberespacio o en un sistema operativo tipo Her, porque lo único que hace falta es como una sí, como un cuerpo que te diga, mira, esa voz y esa conciencia, en el caso de Her, de la que estás enamorado, está en este cuerpo. Entonces, ¿por qué no podría ser posible? ¿O qué echa de menos el enamoramiento? Supongo, podría decir, claro, el cuerpo y los beneficios, por ejemplo, sensoriales que tiene el cuerpo. Pero pues en Her quitaban muy bien esa problemática, porque creo que tenían ahí un modo, pues un modo de sexualidad que tenía que ver con, no sé, descripciones pormenorizadas y respectivo, bueno, era como, sí, una cosa ahí como descriptiva y masturbatoria respectivamente, supongo. Entonces así era como el sexo de Her. El asunto es que, ¿cuál sería el problema con enamorarte de un sistema operativo?
Bueno, a ver, el primer problema, efectivamente, es el que señalas, ¿no? O sea, el que falta lo físico, y en todo caso sería una relación que, digamos, no cumple con una función amorosa que se puede, digamos, por así decirlo, cerrar también con lo corporal, ¿no? Pero yo creo que también estás partiendo de una premisa que es bien interesante, o sea, porque estamos en todo caso asumiendo que todos son para nosotros únicamente lo que para nosotros son. Es decir...
Sí, más o menos.
Entonces, si podemos decir que el mundo es una reconstrucción subjetiva en cada sujeto...
Exacto.
Entonces bien podría no existir nuestro entorno y nosotros empezar, o sea, a partir de la imaginación, a generar nuestro mundo. Que de algún modo eso es lo que ocurre
es
en
más
Her,
o menos,
¿no?
Lo que... Y lo que quizás hacemos cotidianamente, lo dijiste muy bien, como versiones subjetivas de un mundo que de dónde sacaríamos la objetividad. Cada quien tiene como esta... O sea, no quisiera radicalizarlo, pero aquí viene esta pregunta que viene detrás de muchas fantasías tecnológicas, quizá la más clásica es Matrix, ¿no? ¿Qué es real? Es decir, en el caso de Her, que para no complicarlo tanto como Matrix, es por ejemplo, ¿qué es real? Si tú te enamoras del sistema operativo, lo que sentiste no es real, a pesar de que fuese solo una voz llena de información de programadores, porque el amor tiene esta como... Nada más tantito. El amor tiene como esta característica de que, o sea, la reciprocidad es deseable, pero no es un requisito indispensable, ¿no? Podrías perfectamente enamorarte, así como supongo que hay adolescentes que se enamoran como de un póster o de una figura pop que no conocen. Supongo que también se puede experimentar amor en el sentido como amplio y verdadero de la palabra con un sistema operativo.
Ahora también, si finalmente nosotros sentimos amor por una serie de reacciones químicas, es decir, si el amor se reduce a eso, ¿qué problema tendríamos en todo caso decir que el amor es, digamos, como el resultado de ciertos, no sé, es que no sé si sean algoritmos o qué, lo que lo que genere en un sistema operativo, uh-huh, las respuestas, ¿no?
Sí.
Entonces, quizás sería lo mismo, o sea, quizá tenemos una idea muy romántica de que el ser humano ama, y entonces es amor auténtico porque ama al otro, y porque una máquina no podría amarnos igual.
Por ejemplo...
Bien que hasta hayas énfasis, y carajo, ¿no? Que las máquinas también amen, perfecto.
Sí, no, por ejemplo, te puedes enamorar de... A ver, imagínate que sales con alguien que dice ser alguien que no es, ¿no? Entonces te enamoras de un personaje que no existe.
Clásico.
Entonces eso bien podría pasar, o sea, no necesitas enamorarte como de una persona como en toda forma, por así decirlo.
Ajá.
Y eso, digamos, también podría decirse de entonces a lo que voy es que te puedes enamorar casi que de cualquier cosa que aparente tener conciencia, ¿no?
Y aparte es súper interesante,
o sea, ¿cómo sabes que tu amado no es un autómata, o sea, no es un robot?
Sí.
Y todavía, y en Her, como es un sistema operativo con autoconciencia. O sea, no es nada más un sistema operativo que está programado, sino que él
tiene... Y no está determinado, porque eso es lo más interesante.
Tiene conciencia, tiene libertad, piensa que piensa, sabe que no sabe, sabe lo que conoce, o sea, tiene un nivel como muy, muy alto, ¿no?
Ah, entonces, y decimos que tiene libertad, pero a ver, ¿por qué? O sea, porque finalmente es un sistema adaptable, ¿no? Es decir, que va tomando del entorno. Y en ese sentido, entonces, no es completamente determinado, es un poco como este rollo de la complejidad, que todo el entorno lo va modificando, ¿no?
Como un ser humano. La experiencia te hace cambiar y crecer y dar como saltos de identidad, una cosa así.
Ahora, que puede decidir dejar de amar a alguien, por ejemplo. Si ya no quiero verte porque me haces daño. Eso sería como libertad, ¿no?
Ajá.
Cosas así.
Que tú, me gustó mucho cómo lo pusiste, porque en el fondo otro problema que toca esta como fantasía tecnológica, dijiste así como, a ver, si salgo con alguien que pretende ser alguien que no es y me enamoro de esa pretensión, me enamoro de alguien que no es. El asunto es, ¿qué tanto O sea, también afecta la idea del yo. ¿Qué soy yo y qué es una persona? ¿Soy yo y te metes a estos problemas de soy yo o soy el que pretendo ser? O más bien, yo pretendo ser esto, pero soy otra cosa. ¿A qué le llamas identidad cuando señalas a un sujeto? ¿Tú eres tú o yo soy yo? No son como creaciones medio efímeras, como diría Pessoa, cuentos que nos contamos, así como somos cuentos contándonos cuentos al final.
Esos son terrenos muy escabrosos, muy complejos, que requieren como una serie de programas. Para serles franco, llevamos como varios miles de años en eso.
Y, sí, o sea, y no hemos llegado a ninguna respuesta. O sea, y no creo que lleguemos.
Felizmente el ser en bicicleta solo pretende señalar las problemáticas, quizá interesarlos para que ustedes también la sigan infinitamente, pero no encontraremos
solución. Sí, si tienen una respuesta, por favor, pues nos la pueden dar. O sea, sí. sería muy bueno.
Sería muy bueno para la humanidad.
Aunque tampoco se ilusionen, porque seguramente no va a ser la única respuesta y seguramente va a ser discutible como todo es en este mundo.
Oye, ya no vas a recibir ningún tipo de... Por eso nadie nos escribe en Facebook, Liliana.
Todos van a decir, estos tipos están hablando, no van a negar nunca nada.
Sí, me no, dicen a ver, yo tampoco puedo llegar. Si ustedes no están escuchando porque creen que les vamos a dar respuestas, más vale que vayan, que vayan cerrando la página de internet.
No lo hagan.
Oye,
no
muy mal mercadóloga, Liliana. No le hagan caso, yo sí tengo alguna respuesta.
Y nunca vuelvan a darle like porque no queremos saber de ustedes. No, todas estas cosas, a veces pasa que uno esperaría que todas estas cuestiones se zanjen con un experimento, ¿no? Decir, a ver, ya hay un experimento que con el que vamos a probar si sí o si no esta idea, ¿no? Pero estas cosas no son susceptibles de ese tipo de respuestas.
No, y más aún, o sea, aún los experimentos son completamente... O sea, a ver, un experimento depende de todos los prejuicios que ya trae el que está experimentando.
No, por supuesto.
Del que se inventó su teoría, a ver.
Por supuesto. Pero,
imagínate
pero, con la pero le da un grado más fuerte que ya no puedes como... O sea, se resolvió con el experimento. Podemos estar de acuerdo en que así se resuelve esto, ¿no? Por lo pronto.
Yo soy menos optimista.
Es una respuesta momentánea, pero ahí está, ¿no?
Sí, ahí está. Parece ser satisfactoria, pero no tiene por qué ser
la
respuesta.
No es definitiva, porque es, todo eso tendría que ser falseable. O sea, se tendría que probar falso para que cuente como un buen experimento. Pero
no, el punto ahí sería más bien, o sea, si descubrimos por ahí que hay algo falso en la teoría, entonces la desechamos y vamos con otra.
Claro.
Pero bueno, nos estamos metiendo en otro rollo.
Pero bueno, volviendo un poco a lo de Herr, antes de seguir lo de los experimentos, quizá valdría la pena que, o sea, supongo que todos los radioescuchas pensaran en, o sea, que hay como una especie, o sea, que algo, una nota característica del ser humano es esta, es como una sobredemanda de amor. Queremos que nos entiendan, que nos quieran, cosas así. ¿Qué pasaría si el que la entidad que cumpliera mejor esa necesidad fuese un sistema operativo? ¿Qué dices? Y hablando con una persona dices, claro, pero el sistema operativo me lo diría más bonito y quizá ya me entiende un poco mejor, porque etcétera. Que eso es como fuerte, porque podríamos pensar, es que Herr es como... darnos cuenta de que si seguimos como vamos a vivir en un mundo solipsista, todas las personas platicando consigo mismos, con máquinas, pero no sé si...
Eso nos podría llevar a la extinción. O sea, imagínate que sea tan fuerte, pero tan fuerte justamente esa relación que llegas a tener con una máquina que se ha alimentado de ti mismo.
Claro.
O sea, fíjate qué presupuesto tan ególatra. O sea, tú mismo eres lo más importante, tu creación tecnológica, o sea, que se ha hecho de ti, es lo más importante y no vas a querer estar con nadie más.
Claro, entonces al repudiar ahora el contacto humano se va a acabar la especie.
Y quizás
ya no va a haber reproducción de ningún tipo.
Bueno, pero por fortuna, a mí me gustó mucho el ¿cómo se llama? El final de Herr,
sí,
justamente porque no es una catástrofe tecnológica, ¿no?
Y aparte tiene esta moraleja de que utilizan esta como visión tecnológica para hacer esta aseveración romántica de cómo es posible cambiar sin separarte del otro. Entonces, me parece magistral como... Claro. Magistral, como...
Sí, y una cosa muy bonita es
como
que...
Matrix optimista.
Ajá, y llegan a una conclusión que Platón habría avalado, ¿no? O sea, finalmente fue tanto el conocimiento que desarrollaron que...
Es que si la comentamos es mala onda que no la vean o algo así, si comentamos el final.
Ahí tienes toda la razón. Mejor me callo, ¿verdad? No, sí, véanla y nada más acuérdense de Platón en el final.
Pero cómprenla o réntenla porque si no Liliana se enoja.
Ah, sí, claro.
Sí, no la vean pirata, por favor. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado nuestra discusión, o al menos que les haya interesado, y aunque ya dije que no va a haber respuestas aquí.
Ya dije.
No, era no, broma, la semana que entra.
La idea es que cada quien genere su propia respuesta, ¿no? O sea, qué fácil. A ver, también eso es como un exceso de irresponsabilidad del ser humano cuando dices, ya, ok, ya me dijeron que esto es, me quedo con eso. No, piénsenla, critiquen nuestras posturas y formen su propio
criterio.
Muy
mal, Liliana, decepcionando al público, pidiéndole imperativos, regañándolos.
Pero bueno,
pero ni modo, se les quiere. Serán los que
si
se
no
quedan...
saben, es su responsabilidad, ustedes se las arreglan hasta luego.
Bueno.
Es más, hasta nunca, este es el último programa.
No, es el último. Muchas gracias por escucharnos.
Ah, los queremos.
Y por comprendernos. Hasta
gracias,
luego.
Adiós. Adiós.
Bye.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.